¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí.
Y terminó bailando encima de mí. Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos lo volví a repetir. Un beso en el cuello y empezamos, sus labios mojados y ella encima de mí. Encima de mí. Encima de mí. Encima de mí.
Entre sus sábanas la mía, como me gusta lo que hacía, dándome lo que yo quería.
Pega tu boca con la mía. Yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo. Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor. Tengo el video que grabamos haciendo las cosas que tanto te gustan, mi amor.
Amor, sin ropa los ojos, haciendo el amor en su habitación. Así fue como lo conocí. Me dijo, cuando quieras nos vamos.
Pilar Morcillo.
Le dije que sí.
Bueno, buenos días, 11 y 39 minutos, Pilar Morcillo y Fuen, porque estamos en Sentir en Verso, aunque con esta canción no lo parezca. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Sí, me he quedado con los labios mojados, como dice la canción.
Es que, claro, vamos a poner contexto a todo esto. Vamos a hablar hoy sobre Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, ahora vamos a hablar más específicamente y demás, pero al final lo que giraba en torno al tema de hoy pues es el deseo, la sensualidad, la sexualidad, ese hablar abiertamente, ¿no?, de estos temas. Y pensando en la canción para hoy, la verdad es que yo estaba un poco espesa, pero Aitana acaba de sacar disco que se llama Alfa, y en ese disco, aunque esta canción ya lleva más tiempo fuera, se estrenó antes, es la de Mi Amor con Rels B, y cuenta como esa historia de, ¿no?, pues una noche apasionada de una forma bastante elegante, a mi parecer, y con mucha marcha, así que bueno, por poner un poquito de contraste también.
Sí, además fíjate que tiene en común labios mojados. Justamente en la Safo de Lesbos habla de esas partes, de la humedad de los labios, porque ella en uno de sus principales poemas, La Pasión, de los pocos que se han podido rescatar, justamente habla de la parte física, de la parte de la pasión. Y a mí además este tema tan, tan bonito, que me ha encantado, me ha hecho reflexionar sobre la pasión en contra de la sabiduría. Parece que cuando a una mujer le encanta pues el sexo, la pasión, o es muy emotiva, parece que va en contra un poco de la sabiduría y es menos respetada, cuando no tiene nada que ver. Tú puedes ser una persona muy apasionada, que te encanta tener sexo, que no eres una persona a lo mejor de tener una pareja, y en cambio tener una sabiduría interna muy fuerte. Y me ha hecho reflexionar sobre eso y sobre la expresión sexual también en la época griega, la homosexualidad y la virginidad.
Uh-huh. Bueno, ¿podemos decir que Safo era la primera poeta que existió, en plan más reconocida, digamos, ¿no? La que de verdad se consideraba como poeta? Y que además yo he visto que fue la primera mujer, la primera poeta, ahora lo busco más específicamente, pero que salía en las vasijas, en los dibujos de las vasijas, y eso era en la antigüedad como salir en la portada de una revista, ¿no? Tenía además reconocimiento en lo que hacía.
Sí, sí, sí. Fue una poeta lírica griega de los siglos VII y VI. Y se casó, tuvo dos matrimonios, tuvo una hija, escribió 9 libros de poemas, pero se han rescatado muy poquitos. Mm. Y su obra fue innovadora, revolucionaria y transgresora, duramente criticada. Y también se habla de ella entre la leyenda y la realidad. porque no se conoce cómo, cuándo murió, pero algunos historiadores dicen que tras ser rechazada por un joven, se arrojó desde un acantilado. Que es que anda que no nos da por tirarnos a las mujeres al agua. Le vamos a acabarlas, sí, con un final.
Sí, es algo bastante recurrente, la verdad es que sí. Pero bueno, también ella en algunos de los poemas que todavía se conservan, sí que habla de la pasión y del amor desde un punto como de... que hasta llegaba como a morirse, ¿no? Como a desfallecer, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de muerte, pues quizás se podía ir intuyendo, ¿no? Que sí. Era propensa a,
sí,
a
estaba, estos pensamientos. Claro, había uno que era Eros me sacudió el alma, como un viento que en la montaña sacude los árboles. Entonces, el poder de la química, del amor, y además ella no luchaba en contra de ello, porque ella pensaba que era algo como necesario en la vida, esa pasión, tenerla, y la disfrutaba. Ella además, aparte de poetisa, poeta sacerdotisa, también fundó una escuela exclusiva de mujeres, servidoras de las musas, de los que las malas lenguas dicen que era una secta como sexual.
Bueno, este tema lo elegíamos entre, bueno, aparte de que Safo se considera como la primera poeta y como muy precursora de la intelectualidad femenina, ¿no? Y de poner sobre la mesa, pues, que se le dé importancia a ese trabajo artístico también de las mujeres. Otro de los motivos por los que elegíamos hablar de ella hoy era por la época en la que ella se movía, ¿no? En la antigua Grecia, aunque se esperaba que las mujeres se casaran con hombres, los sentimientos y las relaciones homosexuales se veían como algo normal y para nada era ningún tabú. Todo el mundo sabía que eso se hacía y que pues no era algo que había que explicar siquiera. O sea, sí que se esperaba esa familia tradicional, pero incluso las relaciones extramatrimoniales no se veían mal. Y también se sabe que Safo pertenecía a una familia aristocrática, entonces tampoco era cuestión de clases esto, ¿no? Sucedía en todas las clases. Y bueno, que me llama la atención que hace tantísimos años esto fuese así y hoy tengamos tantísimos prejuicios, que tengamos que explicarlo todo, ponerle un nombre a todo, porque es que yo creo que antes ni siquiera se ponía nombre a homosexual, a lesbiana. De hecho, ese adjetivo, ¿no?, de lesbiana surge por Safo de Lesbos.
Sí, aparte sí es verdad que el sexo se practicaba de una manera más libre, y sí es cierto que, por ejemplo, la parte de la virginidad no era algo tan como que ahogaba tanto como nos ha pasado a las mujeres, que seguramente ocurra todavía en determinados países, y todos sabemos lo que es la virginidad. Por lo tanto, se le ha dado el nombre, se le ha dado un contexto. En cambio, ahí era mucho más. De hecho, había una de las... porque cuando me he puesto a leer, una de las cosas que más gracia me ha hecho es que incluso a los soldados, los soldados que van a la guerra, les fomentaban las relaciones homosexuales, ya que se consideraba que los hombres luchaban con mayor ahínco en la batalla, con más fuerza, que iban más vigorosos. Entonces decían, mira, aquí tener sexo con otro hombre, que vais a salir, vamos.
Pues mira, pues si esto... Sí. Bueno, no queremos lanzar aquí bombas innecesarias, pero, en fin, si esto pasara hoy en día, yo creo que habría un poquito de debate social, cuanto menos.
Sí, ¿verdad?
Más de uno se escandalizaba.
Imagínate si se dijeran los futbolistas.
Bueno, es que de hecho ha pasado, ¿eh?
Sí, pero que no que les digan, mira, chicos, si os ponéis juntitos en el vestuario antes de salir, lo mismo hasta metéis más goles, teniendo en cuenta que ahora lo que pasa es que todavía se... digamos que no está normalizado dentro del fútbol, yo creo, el tema de la homosexualidad.
Sí, bueno, es que es uno de esos ámbitos... de la sociedad tan masculino, ¿no? Aunque bueno, estamos metiendo ya la patita a las mujeres, sí. Estamos a tope ahora mismo.
Sí, sí,
así
sí.
Así que, en fin, tiempo al tiempo, todo va cambiando. Pero bueno, que tenemos mucho que aprender del pasado.
Sí.
Que es súper importante aprender del pasado. Y cuando nuestro pasado más reciente no ayuda en ese aprendizaje, pues quizás hay que buscar más atrás, ¿no? Como por ejemplo en este caso. Yo quería rescatar un poemita de Safo que me encontraba por aquí, que habla de esa sensación física del deseo, ¿no? Me parece semejante a los dioses ese hombre que está ante ti, sentado y escucha la preciosa voz de cerca y la risa adorable que hace temblar mi corazón en el pecho. En cuanto te veo, se me va el habla, se me rompe la lengua, me hormiguea un fuego impalpable. Mis ojos no ven, no oigo. Claro, transpiro de frío, un temblor se adueña de mí. Descolorida, como pasto seco, me muero. Pero a todo hay que atreverse cuando nada se tiene.
Oh, y además,
es como una sensación física que te hace entrar en eso, o sea, que te hace sentirlo mientras te lo explica, porque es bastante explícita y al mismo tiempo no. Es como muy elegante, pero explícita al mismo tiempo, ¿no?
Sí, es muy elegante y se concibe, claro, cuando lo lees es como realmente es poesía, ¿no? Con esas palabras fuertes que es capaz de meter y a la vez crear como una delicadeza dentro de que es una poesía erótica, podríamos decir. Pero para ella la pasión era una fuerza irrefrenable. O sea, era algo que te invadía, como si te invade un espíritu o una enfermedad o... Es algo que te invade y es como lo que te coloca en la posición de hacer barbaridades a nivel maligno o cosas buenísimas a nivel... O sea, eres capaz de irte de un extremo a otro. Que por eso están... Pues, por ejemplo, ella habla también de los celos, del deseo. Por el deseo, tú eres capaz de acostarte con una mujer llevando 20 años y pudiendo romper un matrimonio y una vida completa y una familia... ¿Qué fuerza tiene el deseo para que puedas hacer eso, ¿no? Y pues son 10, 15 minutos. Y eso pasa en la vida actualmente. Es como una elección que haces de irte a tomando ese riesgo. Quizá no sé si eso tiene que ver con la juventud. ¿Los infieles son más mayores o no?
Yo creo que no tiene que ver, ¿eh?
No.
Yo creo que quien es y quien no.
Claro, es que cuando he dicho lo del matrimonio de 20 años me ha venido como la idea de, jo, cuando tienes una vida montada, ¿no? Y de pronto por un escarceo, pues... pierdes totalmente eso, que eso se ha visto en varias películas, ¿eh?
Sí, bueno, también es que depende. Es que yo creo que eso de las infidelidades no tiene que ver con si llevas mucho tiempo o poco tiempo. Puedes llevar muy poco tiempo, que no te importe la otra persona y se lo escondes y eres infiel. O puedes llevar toda la vida y de repente te aburriste y pues surgió y pues pasa. No sé, no creo que haya como un denominador común en todo esto. Yo creo que al final, comunicación y ya está. Bueno, es que al fin, no sé. Cada uno que lleve sus relaciones como buenamente pueda y como quiera.
Sí, desde luego. Vamos a seguir a Safo de Lesbos, esa libertad.
Safo escapaba mucho de las etiquetas, porque en esos poemas que se conservan ha habido alguna polémica por... si quien habla es una mujer o un hombre, si lo hace desde el punto de vista de mujer u hombre, si se dirigen a hombres o mujeres los poemas, porque en algunos pues no es muy no se identifica, ¿no? En este que he leído antes sí, por ejemplo, pero claro, tampoco tiene que ser real de uno todo lo que escribe. Entonces ella podría haber escrito el poema imaginándose una relación entre dos hombres, por ejemplo. Siempre ha habido como esas polémicas dentro de sus creaciones, porque tampoco especifica si es una relación de amorosa, de relación como normalmente conocemos, o de amantes, ¿no?
Sí, aparte, bueno, ahí hablamos de la bisexualidad, porque me parece que el 23 de este mes fue el día de la bisexualidad. Y también hay bisexuafobia, lo he dicho mal seguramente, pero sí entiendo que hay gente como tiene rechazo, ¿no? Es que no, por eso me ha pasado a mí, porque yo siempre he sido bisexual. Entonces la gente, por un lado, el colectivo me decía que es que no tenía claro lo que hacía, eso pasaba hace años, y por otro lado, los heterosexuales también me comentaban eso, ¿no? Entonces es un espacio en el que ella se mueve porque ella tiene maridos y tiene amantes y se mueve entre el mundo de los hombres y las mujeres de una manera súper libre. Ahí imagino que no existiría además el nombre de bisexualidad que vamos definiendo, ¿no?
Exacto, es que no existía ni la forma de llamarlo. Entonces era tan normal que ni siquiera se le llamaba por un nombre. no sé, pasaba, claro, pasaba y ya está, no, sí, no había necesidad de ponerle una etiqueta.
Lo que sí es cierto que he visto es que salen muchos nombres de hombres que eran homosexuales y de ella no habla mucho del lesbianismo. O sea, ella es como el ejemplo, ¿no? En cambio, sí habla mucho de las relaciones que tenían los hombres mayores con adolescentes, que eso era muy típico en la Grecia antigua y de hecho era como alabado porque había como un intercambio. Tú me das tu cuerpo maravilloso, estupendo, fresco, y yo te coloco y yo te coloco en un espacio donde la gente te va a ver por las artes o por el dinero o por lo que yo tenga que te puedo dar.
Sí, bueno, ella al final hacía poesía que trascendía el género, ¿no? Que pues eso, no se identificaba a dónde iba dirigido, entonces habría ese debate también en esos años y que persiste ahora. Y el tiempo se nos acaba, Fuen. Hemos abierto varios melones hoy de los que
que mejor se han quedado ahí en ebullición.
Mejor no profundizar, ya, cada uno que se haga sus propias conclusiones, pero sí, bajo mi punto de vista, es muy bueno que se exponga esto, ¿no? Cómo eran estas cuestiones en la antigüedad, cosa que yo aprendía en una clase de griego, ¿no? Porque al final es cultura clásica. Y bueno, pues... nunca sabemos de dónde va a surgir ese tipo de enseñanza, ¿no? De que te abre la mente, porque muchas veces no estamos de acuerdo con algunas cosas, pero es importante que nos las planteemos.
Sí, ¿no? Sí. Sobre todo el respeto hacia otras personas que deciden tener otras formas de vivir su amor. Exacto. O sea, que no hay nada más bonito y más sano en la vida que el amor. Uh-huh. Entonces, si intentamos cortarlo simplemente mirándonos en género o fijándonos en ciertas... Porque además hablamos de la vida privada de las personas. Uh-huh. O sea, vamos a dejarlos que la gente esté con quien quiera, que la disfrute y que tengan los mismos derechos que el resto.
Sí, bueno, está claro que pues habrá cuestiones que no están bien y que no son aplicables a día de hoy, pero en fin, que muchas otras sí, ¿no? Que hay que tener ese filtro. Y ya para despedirnos, vamos con nuestra poesía, que ya vamos bastante justas de tiempo, pues nos van a echar la bronca hoy. Y bueno, yo he intentado hacer, pues, no sé, una pequeña historia inspirándome un poco en Safo, en la canción también que hemos escuchado. Yo no soy Safo de Lesbos, pero yo lo he intentado y a ver qué sale, a ver qué tal.
Todas podemos ser Safo de Lesbos en un momento dado, ¿eh?
Sí, bueno.
Podemos hacer el día de la Safo de Lesbos y ala.
Yo creo que se me ha entendido. Que, sí. En fin, a ver, esto ha sido un experimento.
Sí.
¿De qué tienes miedo? Si me buscaste la mirada, si bailé para tus ojos entre una multitud, si tú y yo sabemos que se nos paran los latidos cada vez que coincidimos, ¿qué significa ese papel? ¿De qué tienes miedo? ¿Sabes que son más que chispas, que perdemos la razón, que tiemblan las piernas? Intenté irme. Me hacía tanto daño tu pasividad, todo lo que querías negar, porque cuando todo pasa así, cuando no hace falta ni hablar y arde la piel, ahí hay algo más. ¿De qué tienes miedo? Si el mal ya está hecho.
Oh, entras en lo maligno ahí en la poesía.
Bueno, esa ha sido mi ensoñación de hoy.
Sí, toca, muy Safo de Lesbos, es
muy
verdad.
Muy Safo de Lesbos. Yo, bueno, lo he intentado, no me ha salido tan mal, en fin.
No, 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 además te has salido de tu zona de confort. Sí. En esa, ¿que sí?
Sí.
Pues este poema va sobre, bueno, pensadoras griegas. Son frases de filósofas y pensadoras y poetas griegas en diálogo poético. He tomado alguno de ellos y simplemente lo he continuado. Por ejemplo, no seguí las costumbres del sexo femenino, el sexo débil, el sexo vulnerable, el sexo de la emoción. Salté los dolores de mi piel y me ofrecí como si fuera una presa deseando ser escuchada. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Pienso erróneamente. ¿Existe un pensar erróneo? Lo erróneo es que tu pensamiento crea que yo soy un defecto de la palabra. Para poder amar no necesitas encontrar a alguien lleno de belleza, sino contemplar a tu amante con belleza en tu mirada. Amar es una intención, una dirección al azar, caminando a la persona que va a hallarse en tu resurrección. La belleza está en que yo sobrepase los límites de mi esencia. La belleza no eres tú, es lo que tú haces de mí. Llegaste, lo hiciste y yo te deseé ardientemente. Y ese deseo no tuvo que ser para siempre, sino que siempre se convirtió en el segundo más largo de mi vida. Y en mi pecho el corazón se estremece, apenas te miro y la voz no viene más a mí. Y me quedo escuchando tus palabras hasta que las mías vuelven a brotar de otra boca y gestar en mí lo que no me has dicho, y mi corazón se revuelve. Vivir no podría contigo siendo yo la más vieja, la más añeja en esa época griega, un pensamiento malcriado. Yo nací en este siglo que me hallo, seguimos pensando lo viejas que somos y cómo solventarlo. La juventud es una etapa prematura que no permite avanzar a esa madurez necesaria para el pensamiento. Pero si la mujer no ha sido pensamiento en ninguna época, ¿por qué lo iba a ser ahora? Y termino. Su pasión, la de Lesbos, la de Temistoclea de Delfos, Diotima de Mantinea, Hiparquía de Maronea, todas las filósofas griegas, es un grito vital por ser reconocidas como sabias, expresando su exaltación y sabiduría, desgarrando noches de inconsciencia en los brazos de un amado y una amada y cosiendo letras en la mañana al fuego de un hogar. Sabiduría y enajenación en equilibrio, ellas son.
Bueno, me ha encantado el de el segundo más largo de mi vida. Ahí, en fin, me lo llevo de inspiración, por si algún día lo ves por ahí.
Me encanta.
Ha sido robado.
Muchas gracias, sí.
Bueno, que bueno, siempre un placer tenerte aquí a mi lado, Fuen, y que nos deleites con este final, que siempre es precioso. Así que muchas gracias.